Cuando piensas en una persona asertiva, ¿qué te viene a la mente? Hoy en nuestro programa les hablaremos de la asertividad. Y no se vayan, que prometemos enseñarles la Macarena asertiva. Muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM, aquí en el puerto de la Cruz, Tenerife. Pueden oírnos también a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol es una antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares, en ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que el sol a esa hora emite unos fotones que actuando sobre la glándula pineal activa el sistema inmune. Esa era la razón de la curación. Pues agradecemos a José Reyes que hace posible que todo esto cada miércoles salga al aire. Y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy volvemos a tener nuestro estudio, afortunadamente, a Bruno Correa. Bruno, muchas gracias. ¿Sabes que estás aquí por petición popular?
De nada, es un placer.
Me han escrito, me han pedido que por favor que volvieras para explicar la asertividad. Bueno, y como nada ocurre por casualidad, pues aquí estamos otra vez. Bueno. Entonces vamos a hablar hoy de la asertividad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Porque tú sabes que aquí somos de libros de instrucciones, sobre todo, modo de hacerlo. ¿Y qué nos va a mejorar en la asertividad en nosotros? Cuando tú quieras.
Mira, Inés, la asertividad es una cosa que solemos tener un poco confuso, ¿no? Yo por lo menos lo tenía bastante confuso. Que es, yo digo, bueno, cuando veía una persona agresiva, firme y tal, yo decía, qué persona asertiva, ¿no? Tal, porque utilizaba la palabra y así iba por la vida. Cuando en realidad me han abierto los ojos y me han hecho ver lo que realmente era la asertividad, que no...
Tiene que ver con eso.
Con la agresividad, para nada. Uh-huh. Tiene que ver con una cierta firmeza.
Que no, supuesto, es lo mismo.
Que no es lo mismo.
Exactamente.
¿No? Pero tiene mucho que ver. Hemos tocado en el programa pasado, más o menos, ¿te acuerdas? Cuando tú me preguntaste sobre asertividad. Y yo he dicho, bueno, la asertividad se manifiesta cuando nos comunicamos. ¿Vale? Uh-huh. Si no nos comunicamos, la asertividad no se manifiesta.
¿No hay una asertividad corporal, de lenguaje corporal?
Sí, ajá. Por supuestísimo.
Bien. Por supuestísimo. También es un tipo de comunicación.
Porque uh-huh. Si nos comunicamos con nuestro cuerpo. Y entonces, esta noción de asertividad, que era una cosa firme, agresiva y punto, y yo estuve en ella muchísimos años, ¿no? Hasta que entendí lo que era realmente la comunicación asertiva, porque tuve un maestro que me orientó, que me habló de ello y tal, y me dio ejemplos y he leído cosas, entonces me ha llegado.
Bueno, pues agradecemos a tu maestro que te haya enseñado también.
Pues sí, hay que siempre, y además los maestros a veces no saben que son maestros, ¿no?
Sí, es tu caso, sí.
Eso, no, por favor. No, qué va.
Ya te digo yo que sí.
Bueno, ¿qué es la comunicación asertiva? Uh-huh. Lo voy a leer primero y luego hablaremos y profundizaremos.
Venga.
Es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás ni a nosotros mismos. ¿Ok?
Entonces, vamos a decirla otra vez.
Bueno,
¿te parece?
Sí.
Pero con otras palabras, así como
vale,
más...
Vale, mire, es...
Más local.
Exacto, la habilidad de expresar mis deseos, que empieza por ahí, ¿no? Y de una forma tranquila, de una forma firme, reconociendo que yo tengo derechos por ser un ser humano y estar vivo, etc. Y reconociendo los derechos de la otra persona.
Fenomenal.
¿Me entiende? Entonces, poniendo esas dos cosas en evidencia, la asertividad nos permite comunicar de una forma tremendamente efectiva y amorosa. No perdemos de vista que el amor tiene todo que ver con esto, ¿no? Porque cuando yo me quiero y veo que me respeto y valoro mis sentimientos, hago lo mismo con los tuyos, porque claro. Primero tengo que quererme para poder quererte, ¿no?
Claro, pues las prácticas las tienes que hacer primero.
Eso es. Claro. Exactamente. También dice aquí que no es simplemente decir lo que piensas.
¿Podemos remitirnos a lo que hablábamos en el anterior programa entre sí. sinceridad y sincericidio?
Correcto, así uh-huh. mismo, porque cuando dices, no, soy muy asertivo, digo lo que pienso. No, tranquilo, vamos a ver. Está muy bien decir lo que piensa, pero mira a ver si vas a herir los sentimientos de la otra persona. ¿Y qué estás consiguiendo en decir solamente lo que piensas?
No sé si muy buena reflexión, sí. Mira a ver si realmente consigues el objetivo que quieres.
¿Qué quieres?
Diciéndolo todo así. Exacto. Es que yo soy muy sincero, sí, claro, pero exacto. no siempre. ¿No? La sinceridad está muy, muy valorada, demasiado valorada. Yo creo que debemos modificar esos criterios.
Yo tengo una amiga que es tremendamente sincera. Y,
o sincericida.
No, sincericida, totalmente. Y cada vez que me ve, tiene que decir algo, ¿no? Y dice, oiga, ese pelo ya no te va, ¿eh? Porque estás muy, muy, muy mayor y tal, ¿no? Y yo me río, y ella también, porque somos amigos. Pero yo digo, tú eres tan sincera que habrá alguna persona que no quiera estar contigo mucho tiempo.
Claro, porque le duele.
No tienes filtro, ¿no? Uh-huh. Eso va. Entonces, la comunicación asertiva básicamente es que yo no soy agresivo cuando me comunico, ni soy pasivo. Soy asertivo. Entonces, me posiciono en una posición, en una situación de respetar mis sentimientos y los tuyos. Y de esta forma, respetando este marco de comunicación, uno llega muy lejos, porque la comunicación asertiva es tremendamente efectiva y es no violenta en todos los niveles.
Vale. Me ha gustado mucho eso que hayas dicho, que es muy efectiva.
Sí.
O sea, no somos conscientes a veces de a dónde podemos llegar con una comunicación correcta.
La base.
A conseguir objetivos que a lo mejor... ¿Comentaste lo de tu compañero que trabajaban juntos ustedes? Que fue a pedirle al jefe.
Sí.
Este señor era asertivo total.
Claro.
Claro, porque utilizó, también decías tú, ni hay que ser agresivo ni tampoco hay que doblegarse, sino una cosa, mantener el equilibrio.
Exactamente. Uh-huh. Y la base de la asertividad es la empatía. Porque tú eres empático, que es, puedes ponerte en el lugar del otro, puedes sentir con los demás y experimentar las emociones del otro, más o menos. Yo siempre digo que es una prepotencia pensar que yo puedo ponerme en tu lugar, ¿no? Porque, oiga, tienes una vida que has vivido y yo quiero pretender ponerme en tu lugar en absoluto. Me gustaría acercarme, ¿no?
Exacto. ¿Entiende? Sí, sí,
cuando
sí.
Cuando tú,
sí.
Entonces, pero eso basta muchas veces, porque no puedes tú pretender que completamente te posicionas en el lugar del otro. Imposible.
Hay un dicho Hopi, no sé si lo conoces, de los indios Hopi, que dice: no voy a juzgar a nadie hasta que no haya caminado en sus mocasines 15 días. Mm. Claro, es que tú no ahí sabes está. Lo que ha pasado ahí.
Ahí está. Ahí está. Entonces, la empatía es la materia prima de la asertividad, de la comunicación asertiva, ¿no? Y una cosa interesante que dice el doctor Marshall Rosenberg, que fue el hombre que verbalizó por primera vez la comunicación no violenta, ¿no? Y el lenguaje no violento. Y él dice que detrás de cada uno de nuestros actos hay una necesidad no satisfecha.
Qué interesante.
¿Entiende? Entonces, para empezar, cuando ves una persona que está comunicándose de forma agresiva, dalo por hecho de que detrás de aquello tiene una necesidad que él tiene de reconocimiento, de lo que sea. ancestral.
Mi marido dice mucho eso. Ajá. Cuando vemos a alguien que grita o que sin motivo, que el efecto es superior a la causa. No tenía motivo para ponerse así por una simple cosa. Siempre dice, ¿qué habrá detrás?
¿Qué habrá detrás?
¿Qué habrá detrás de este ser? Vete, claro, no sabemos lo que hay.
Exactamente. Mm-hmm. Bueno, ¿y te parece que vayamos al grano en
sí, cómo señor.
Comunicarnos mm-hmm. asertivamente?
Pero yo quería unas preguntitas antes de irnos al grano. Entonces, pero ¿cómo sabes tú exactamente que lo estás haciendo bien? ¿Me vas a dar instrucciones para saber si lo estoy haciendo bien?
Muy bien.
Y luego, ¿cómo sé que estoy respetando los sentimientos del otro? Y también para mí muy importante, si resulta que yo pienso en negro y el otro piensa en blanco, ¿qué hago? ¿Voy al gris?
No,
¿o cómo mantengo eso?
No, no es. Si no llegamos, dividimos, ¿no?
Claro.
Nos quedamos con el gris. No. Ni siempre se llega a un acuerdo. Somos todos hijos de nuestros padres, nuestras madres, y pues mira, llega un momento que ya no procede.
Vale, ¿y qué hacer en esos casos?
Bueno,
imagínate que no llegamos a un acuerdo de compartir una casa, por decirte un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí?
Que hay muchos.
Puedo ponerte nombre y apellido.
Bueno, eso requiere de una revisión de cada uno, ¿no? Nos sentamos y hacemos una reflexión, ¿qué ha pasado aquí? Porque yo puedo hablar en primera persona porque he sido testigo cercano, ¿no? De situaciones así. Y me he sentido, digo, aquí para bailar hace falta dos personas, ¿no? Y para estar en desacuerdo también. No es que yo estoy en el desierto y el otro está equivocado. En absoluto, porque la verdad absoluta no hay, ¿vale? Lo que hay, vamos a aproximar posturas, vamos a llegar. A mí me fascina la diplomacia de alto nivel, ¿no? Porque yo sé que hay mucha mezcla política en la diplomacia, etcétera, ¿no? Pero que tú puedas sentarte con un enemigo declarado en una mesa.
Solo este hecho ya es
una cosa extraordinaria, ¿no? Que yo pueda sentarme con una persona que sé que piensa exactamente lo opuesto de que yo pienso, ¿no? Sin embargo, hay cosas en común, muchas cosas en común, porque no estás hablando con una máquina, estás hablando con un ser humano. Y la cosa que es común entre los seres humanos son los sentimientos y la emocionalidad. Yo puedo expresar mis sentimientos de una manera distinta, porque nací en otro lugar, en otra cultura, etc. Pero los tengo. Tengo los sentimientos. Entonces, este es el territorio de la concordia, los sentimientos, ¿me entiendes?
Perfectamente.
Cuando podemos llegar a este punto de entendernos como personas, el resto va a fluir.
Va saliendo solo.
Va saliendo solo.
Se me ocurre una instrucción. Voy a proponer a ver qué me dice.
A ver.
Cuando me encuentre ante estas situaciones en las que soy totalmente dispar de lo que está pensando mi vamos a decir, oponente.
Sí.
¿Vale? ¿Podría ser, por ejemplo, que me concentrara más en lo que tenemos en común, en lo que nos une, que en lo que nos desune?
Por supuesto.
Me parezco al presidente del país. Que era la por decir que está fijándose lo que le une. Yo que este chico no ve muy bien, pero bueno, vamos a darle la opción.
Sí, claro.
¿Te parece un truco?
Eso es una técnica extraordinaria. Pues sí, mira, ya sé que estás en contra de un montón de cosas. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que estamos de acuerdo?
Claro, poco para
solventar. Puedes empezar con lo más básico, ¿eh? Que necesitamos agua para sobrevivir. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Uh-huh. Pues mira, tal. Necesitamos aire, oxígeno, pues sí. Vale, pues mira, a veces me siento triste. ¿Y tú? Pues yo también, pues mira, otra cosa en común.
Y los sentimientos.
Claro.
Ahí tenemos un segundo truco.
Estos son los comunes, sentimientos. Los sentimientos son comunes.
Hacerte un poco como empático con el otro a través de los sentimientos.
Ahí está. Claro, eso es curro.
Vamos Madre mía, eso tienes que eso tener un equilibrio curro. Interior para no eso lanzarte es. La yugular. Una cosa tremenda. Perfecto. Sí, pero ¿se puede aprender esto?
Sí, claro.
¿Se puede practicar?
Sí, porque el aprendizaje, como sabes, es a través de la práctica, ¿no? Nosotros con la teoría podemos llegar a cierto punto, pero para realmente ver el efecto de eso y ver si estás aprendiendo algo es haciendo, ¿no? Practicando. Uh-huh. Y hay aquí unos pasos, ¿no? Que uh-huh. podemos utilizar para...
Esto es la Macarena Asertiva ya, no. Macarena Asertiva la dejamos para el final.
Bueno, pero pues, en cualquier momento la Macarena entra aquí.
Venga, pues vale. Eso lo tenemos que explicar algo... con detalle para que la gente lo haga.
Y lo que viene a continuación, yo creo que tenía algo que ver con la Macarena, sí, por supuesto. ¿Qué es? Mira, son cuatro pasos.
Cuatro pasos, vamos allá.
¿Vale? Porque, repito, se manifiesta cuando nos comunicamos. La asertividad... No se ve, no se nota cuando no hay comunicación.
Si y estás... hemos hablado incluso del lenguaje corporal.
Sí, por supuesto.
Que también tienes que decir por ahora supuesto. Cómo lo hacemos ahí.
Por supuesto. ¿Sabes que el lenguaje corporal es un reflejo de nuestro más profundo ser, ¿no? Incluso dice más sobre lo que realmente queremos decir do que nuestras palabras. La corporalidad nos traiciona muchas veces. ¿Vale? Que yo quiero decir una cosa, a no ser que eres, con permiso de los espectadores, que
los teleoyentes, yo le llamo
de los oyentes que nos escuchan, y si eres José Mourinho, ¿vale? Entonces esa regla no entra.
Porque ¿qué hace
José
este
Mourinho
señor?
Es un crack en despistar el ser humano.
Sí, pero tendrá microexpresiones que,
y claro,
que se le pilla.
Exacto. Quien lo conoce mejor sabrá. Pero él es capaz de ganar un partido, su equipo ganó un partido 10-0, y el periodista le pregunta, ¿cómo se siente usted? Y él dice, bien. Y no mueve.
Es un maravilloso jugador de póker.
Eso es. Y eso es una técnica, es una técnica de defensa que él tiene, no lo digo yo, se lo dijo él varias veces, ¿no? Porque él es así. Entonces, nuestro cuerpo refleja mucho, no necesariamente lo que estamos diciendo, pero lo que está dentro, lo que realmente...
estamos sintiendo.
Eso es.
Porque... ¿Tú conoces hay un médico que estuvo con... En la antropología. Estoy en tercero de segundo, como te indiqué. Tercera vez que repito segundo curso. Tengo tiempo. Y entonces, este señor estuvo estudiando en África Negra los movimientos de las cejas.
Ah, mira tú.
El ligero movimiento de ceja le creó todo un lenguaje a través de los micro movimientos, porque son ínfimos. Normalmente sí, cuando tenemos un asombro, abrimos más el ojo, movemos la ceja. Una respuesta corporal. Pero este señor descubrió que había micro movimientos. Entonces después volvió a Estados Unidos y lo contrató el FBI para detectar si los asesinos estaban mintiendo o no. Bueno, hay una serie buenísima que se llama Miénteme. La pueden encontrar, o Lie to Me, no sé si la pueden encontrar en inglés o en español, pero la hemos estado viendo, ¿no? Increíble cómo detectó cuando mentía, cómo ponía las manos, cómo ponía la ceja. Pues una cosa increíble. Imagínate hasta dónde llega el ser humano. Sí. Por eso es tan importante el lenguaje corporal, ¿no?
Sí,
te está diciendo lo que el otro claro, es, ¿no? Incluso.
Claro. Cuando,
muy interesante.
Pero pocas veces podemos controlarlo, ¿eh? A no ser que somos actores.
Mourinho.
O somos José Mourinho, o somos actores bien entrenados y podemos entonces tener una corporalidad, expresar una idea y sentir otra, ¿no?
Eso es práctica total,
bueno,
¿no?
Eso es práctica y mucha pasta a los psicólogos y a los terapeutas. Porque
o muchos años de casado.
Eso.
También. Adquieres una capacidad increíble, ¿no?
Pues mira, para comunicarnos de forma asertiva, hay cuatro pasos.
Vamos,
el primer de ellos es observar los hechos sin juzgar. Bueno, eso es otra pretensión brutal aquí mía, de decir que el ser humano puede observar algo y no juzgar. Eso es tremendamente difícil.
Es casi automático, ¿no?
Es automático. Vos ves y juzgas, etiquetas, ¿no?
Claro.
Pero para mí basta que tú seas consciente de que estás juzgando.
Ajá.
¿Me explico?
Sí, perfectamente.
Tú
sí.
ves algo y juzgas y dices, uff, no consigo no juzgar.
Es muy difícil.
Bueno, ya eres consciente de ello. Ya es un grandísimo paso.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Sabes que es biológico eso?
Sí.
Está en nuestro cerebro más primitivo.
Correcto.
Porque tenías que valorar en décimas de segundo situaciones. Estoy hablando de cuando vivíamos en las cuevas.
Sí.
Que tenías si eran peligrosas o no. Incluso una persona si mentía o no mentía, porque te tenías que ir de caza. Con
sí.
Z, con ella, con él, bueno, con ella no, con él en ese momento. Entonces tenías que saber si te podías fiar de esa persona, ¿no? Tenías que juzgarla sí o
claro.
sí. Pero hemos mantenido todas esas reminiscencias biológicas hasta nuestros días.
Sí.
Por eso juzgamos en un plisplá.
Claro, porque seguimos necesitando mecanismos de defensa.
Efectivamente,
eso
aunque
es,
no esté el león aquí a tu
claro,
lado.
Claro, exacto. Uh-huh. Hay leones ahí de dos patas.
Y... Uy, a verlos ahí los...
Entonces, si observamos los hechos... Uh-huh. Y aunque juzguemos, aparquemos el juicio. Simplemente quedamos con la observación. Esto es un coche y tiene los cristales rotos y está aquí aparcado y son las 3 de la mañana. Esto, esos son los hechos.
O sea, además que son totalmente inamovibles.
No, son
un
los
coche
hechos.
Es un coche, no un es coche una margarita un ni un
no,
nada.
Y están los cristales rotos.
Exactamente.
Un hecho. Y está aquí, son las 3 de la mañana, este es otro hecho.
Uh-huh.
¿Vale? Ahora yo empiezo a juzgar. Eso fue un robo. Eso
claro,
fue
ya
una
pero
cosa.
Es tu filtro.
Pero eso es normal que venga en mente, pero aparquemos eso y quedemos con los hechos.
Vale, primer paso. Bueno, esto es la Macarena asertiva.
Sí, lo es.
Sí, pero después vamos a hacerlo,
hacerlo
para acordarnos con la
Macarena. Exacto.
Eso es.
Exacto. Bueno, primero
paso. Observamos sin juzgar. Y si tenemos todavía la falta de entrenamiento y juzgamos,
somos
conscientes de nuestro juicio.
Exacto.
Bien.
Y aparquemos el juicio. Porque eso va a venir bien más tarde. En esta lista de cuatro va a venir muy bien al final. Ok, ahora veremos, ¿vale?
Sí.
El segundo es responsabilizarte de tus sentimientos. Es decir, son mis sentimientos, eso es lo que hay, es lo que yo siento. No hay correcto ni equivocado, son sentimientos. Yo ahora me siento así, no es bueno ni malo, es... Simplemente
y nada más.
Es. Exacto. Tengo que ser responsable de eso. Me siento agredido. Bueno, no es que el otro te esté agrediendo, que puede ser que también, pero tú te sientes agredido.
Qué bueno eso. O sea, que el otro no te hace enfadar, te enfadas tú.
Claro. Claro.
Uh-huh. Sí, eso es muy importante.
Sí, la responsabilidad de tus sentimientos es entender eso, justamente eso, que el otro. No me ha hecho enfadar. Fui yo que me enfadé con lo que él ha hecho.
Eso es muy importante. Pero mucha gente no se responsabiliza de eso.
No,
¿eh? Me estás poniendo nervioso.
Eso es. Está la responsabilidad toda
en el otro.
En el otro. Son mis sentimientos. ¿Cómo voy yo a pasar esa responsabilidad a otra persona?
Claro, y además que el otro no ha podido ponerte nervioso porque no controla tu sistema nervioso. Lo controlas tú.
Y primero, ¿el interés de quién es?
Claro.
Interés es mío. Si el sentimiento es mío, es mi interés. Por lo tanto, yo me responsabilizo de mis sentimientos.
Eso es muy importante, porque creo que hay mucho de echar los balones fuera,
correcto.
Echarle la culpa al otro.
Es que es más fácil.
Es más fácil, claro. No te tienes que hacer responsable de haberte enfadado, ni de haber gritado, ni de haber hecho nada.
Nada. Es
muy
bien. Bueno, segundo, responsabilizarte de tus sentimientos.
Sí.
El tercero, encontrar tus necesidades no cubiertas.
Necesidades no cubiertas.
Eso es ya más profundillo. Vamos a tocarlo más adelante en profundidad, sí, cada uno de esos hechos.
Esto,
¿vale?
Es un... sí.
Eso es una muestra de autoconocimiento tremendo, ¿no? Cuando yo encuentro mis necesidades no cubiertas, tengo necesidades afectivas no cubiertas.
Casi la mayoría serán afectivas.
Necesito, bueno,
o no.
O sí, pero se manifiestan de forma distinta, ¿no? Y yo tengo necesidades afectivas y me manifiesto de forma melosa, de víctima, me voy sumiso.
Buscando la pasadita, la mano por el hombro.
Eso es. Y la misma necesidad no cubierta en otra persona puede ser agresivo, puede ser gritón, puede ser una persona que llega por aquí y empieza a echar voces y tal, y tú dices, pero...
¿Pero qué hay ahí detrás?
Sí,
¿cómo
dice?
¿Qué hay ahí detrás?
Mismo, pero claro. Uno reacciona de una manera y otro de otra.
So, la necesidad no cubierta.
La necesidad no cubierta. La cuarta y la última es hacer una petición concreta. Cuando pidas algo, pides de forma concreta y que respete las necesidades de las personas, es decir, las tuyas también. Y vamos a ver cómo hacemos cada una de esas cosas.
Perfecto. ¿Vale? Yo fíjate, yo tenía en la Macarena asertiva, que vamos luego a explicar cómo se hace físicamente, tenía un paso más. Tenía el paso de proponer.
Claro, pero ahí está. Está en hacer una petición concreta que respete tal.
Ajá,
está,
o sea, dentro de la petición hacemos la propuesta.
Exacto.
Vale.
Exacto. Mira, me quería pedirte eso y...
Propongo esto.
Propongo
otro.
Esto.
Pero fenomenal.
Sí.
Esto lo vamos a hacer todos los días, incluido los viernes.
Bueno, exactamente. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Mira. La primera es identifica y expresa. No, perdone. Estamos observa los hechos sin juzgar. Es la primera. Solo para repasar. Es el Krishnamurti. El filósofo ha dicho, ¿no?, que observar sin juzgar es la forma más elevada de inteligencia humana. Que dice, uff, eso para los cracks. Yo no puedo hacer eso.
Bueno, pero yo creo que un paso es lo que tú has dicho. Soy consciente de que estoy juzgando una situación.
Exacto.
Por mis filtros, por mi educación, por lo que quiera que sea, ¿no? Soy consciente. Entonces, eso ya, yo creo que es un primer paso importantísimo.
Muy importante. Y yo he visto en mi propia experiencia que si yo no soy consciente de algo, eso está ahí siempre y se enquista.
Sí.
¿Me entiendes? Pero si soy consciente, empiezo a mover esta cosa, el cimento que está arraigando esta cosa, ¿no?
Un camino. Entonces, empieza por el primer paso. Eso es.
Bueno.
¿Sabes que en Kabbalah también se habla de esto?
Ah.
Que quieres, los grandes cabalistas, claro, dicen que, bueno, tú haces el mal, o lo que entiendes tú que es por mal, porque claro, ten en cuenta que estos yihadistas que se matan rodeados de explosivos están haciendo el bien para ellos.
Claro.
Entonces dicen los cabalistas, los grandes, que tú haces el mal, pero si eres consciente de que estás haciendo el mal y aún así lo haces diciendo, acepto las consecuencias, sé que está mal, pero pa'lante, es un gran paso.
Sí.
En la maduración de la conciencia de las personas.
Claro.
Y es así, es verdad.
Sí.
Muy
son
interesante.
Caminos, son caminos. Bueno, la segunda es identifica y expresa tus sentimientos, ¿no? Es la expresión de reconocer tus sentimientos y ver dónde te faltan cosas. Y aquí yo quería pararme un segundo para...
Y dos, porque esta es...
Esta es
dura.
Fuerte. Y basta decir que los sentimientos son... aquellas cosas que no se discuten. Vamos a ver. Tú estás triste. Punto.
Es que no es lo mismo sentimiento que emoción.
Exacto,
deberíamos explicarlo.
Exacto, exactamente. El sentimiento es aquello que se alarga más y te hace más... que se alarga en el tiempo, ¿no?
Vale. La emoción es, digamos, lo primero que tú
es
sientes.
Es un impulso. Exacto.
Vale.
Es un impulso. Pero yo puedo quedarme en el sentimiento de la falta, de la escasez, de la tristeza, de la depresión. Me siento, en este momento, pues me siento así, ¿vale? No sé por qué. Bueno, esto es inamovible en el sentido de que no se cuestiona, ¿me entiende? Los sentimientos están y ellos no son cuestionables, ¿me entiendes? Son
legítimos. Estoy triste.
Estás triste, punto.
Y no me puedes decir, no, tú no estás triste.
Puedo decir, claro, hombre, por supuesto.
Claro, porque la que lo siente soy yo.
Claro.
Muy bien. ¿Qué más tenemos de sentimiento? ¿Tristeza?
Ah, de sentimientos, pues de tristeza, el sentimiento de miedo. Son las emociones troncales, son las mismas, ¿vale? Uh-huh. Pero
Se expanden en el tiempo.
Entonces yo me siento miedoso, ¿me entiende? Me siento con miedo constantemente. Y eso, pues, bueno, dejó de ser una emoción puntual
para convertirse en un sentimiento,
¿no? Uh-huh. El amor es un sentimiento, ¿no? Que pocas veces he reconocido, es simplemente expresado hoy. Me gusta esa chica, me gusta ese chico, me gusta esta persona y punto. Se queda en el gusta, ¿me entiende? Pero sí, eso es un sentimiento de amor, de protección, no el amor como entendemos el amor, digamos, profundo de vivir, de convivencia, de pareja, de reproducción, etc. Uh-huh. Pero es el amor.
Es amor también, ¿entiende? Claro, lógicamente.
Bueno, por supuesto que amor. Uh-huh. Bueno.
Pero ¿y cómo se da cuenta? Tú sabes que yo soy una preguntona de las instrucciones.
Por supuesto.
¿Cómo me doy cuenta de mi sentimiento? Porque hay gente que a veces dice, es que no sé ni lo que siento. No sé ni lo que me pasa. Es que yo no sé si estoy triste o es que estoy tonto o qué. ¿Sabes? Ese truco.
Truco. Respirar hondo y dejar pasar. Uh-huh. ¿Me entiende? Porque muchas veces nos apuramos para definir y etiquetar algo que sentimos.
Uh-huh.
Y con una prisa tremenda, porque la vida nos ha enseñado eso. Eso, todo tiene su nombre, todo tiene un nombre, todo tiene una razón. Espera un poco, tendrá su razón, tendrá su nombre, pero ahora mismo no estoy en condiciones de dar con ello.
Darte tiempo.
Eso es.
Darte tiempo para identificar.
Uh-huh. Porque el mero hecho de respirar, sabemos que eso nos reconecta.
Claro.
Nos reconecta.
Cuanto menos te desconecta del otro.
Por eso, exactamente, uh-huh. Por lo menos eso.
Por lo menos. ¿Vale? Muy bien. Pues eso, o sea, si no sabemos etiquetar.
Exacto.
Vamos a usar otro verbo en infinitivo. Si no hay etiquetar, hay respirar.
Exacto.
¿Cómo lo ves? Otro truco. Venga.
Me gusta.
Truco.
Es tremendo.
Vamos a hacer un librito de trucos, porque esto no puede seguir así. Bien, bueno, una vez que estés responsabilizado
de tus sentimientos. Y las necesidades, ¿no? ¿Te acuerdas? Las necesidades no cubiertas. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Vale? Las necesidades vitales. Es más obvio, ¿no? Si yo no tengo que comer, no tengo lo que beber, no tengo cómo vestirme, no tengo cómo protegerme de la intemperie, eso es básico.
Las básicas vitales.
Vital, ¿no? Uh-huh. Pero luego, esas son muy fáciles de identificar. Las más difíciles son las otras, como la seguridad en ti mismo, ¿no? Tengo necesidad de ser firme, seguro, tal, ¿no? El aprecio es una necesidad. Necesidad de libertad. No me siento libre en esta relación, en este trabajo, en esta situación. No me siento libre. No me comprenden, ¿me entiendes? La comprensión es una necesidad. Te sientes incomprendido en todo momento porque así te proyectas, ¿no? Y otra necesidad es la pura diversión.
Sí, también, claro, que hemos pasado un año, que ya te digo, de verdad te lo digo. Y aún no hemos salido, pero saldremos. Yo estoy convencida que sí. ¿Tú crees que es una buena cosa en esto de las necesidades no cubiertas preguntarle a otra persona cómo crees que me siento para que te dé una guía o no?
Sí, por supuesto. Mire, a un buen amigo, una buena amiga, una persona que confíes, que tienes esa cercanía, esa química especial, por supuesto, para eso estamos. Uh-huh. Los amigos, las y los amigos, las parejas, los amantes, lo que sea, el que me vende el periódico, bueno, que ya no se compra tanto, pero
es verdad, no, ya no hay pena. Gente que vende periódico.
Pero sí, sí, por supuesto.
Sí, ¿no?
Pedir el feedback de un amigo,
¿Cómo me ves?
¿Cómo me ves, tío? Que estoy... Requiere mucha humildad para eso.
Claro, porque lo que tienes también que prepararte para lo que te conteste el otro.
¿Qué me va a decir este?
Claro, a ver qué me va a contestar, porque si yo voy con todo mi corazón, oye, ¿cómo me ves en esta situación? Y el otro aprovecha para vengarse
me
de todo lo que...
Me machaca vivo, por algo será también.
Por algo será también.
Lo aprenderé también
hay que buscar,
de eso.
Hay que buscar, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
Bueno.
Muy bien, las necesidades no cubiertas ya las tenemos identificadas.
Sí, identificadas. Y por último es cuando se realmente... se pone en práctica la comunicación asertiva, ¿no? Que yo te quiero pedir algo, te quiero comunicar algo, y ¿cómo lo hago?
Ah, eso es muy importante.
Oh.
Porque ya me dirás tú a mí, a lo mejor tu cabeza, la loca de la casa, que es la cabeza, como decía Santa Teresa, se hará mil conjeturas de cómo le voy a pedir yo que me traiga un paquete de caramelo.
Exacto.
Claro, porque ahí... Y tenemos que hablar de la culpa.
Ay, sí.
Sí, que esta es muy, muy, muy famosa esa.
Muy famosa.
Sí. Sale mucho en el Hola y en el Lecturas. Vamos entonces a hacer la petición.
La petición. Primero, vamos a identificar los errores más comunes a todos los seres humanos cuando hacemos peticiones. Nos sale de forma natural decir lo que no queremos en lugar de lo que sí queremos.
Bueno, con eso confundimos al que estamos pidiendo, ¿no?
Por supuesto.
Claro, porque yo digo, no quiero que me digas no sé qué, pero ¿qué quieres? Claro.
Niño, no grites.
Y el no es tremendo, el no se puede usar.
Si no grito, ¿qué hago?
¿Qué hago? Efectivamente.
Exacto. A ver.
A mí me encantó una frase tuya que nos enseñaste. No piensen en un oso blanco. ¿En qué están pensando?
¿En qué están pensando?
En el oso blanco, es que era indudable. Me encantó.
Bueno,
bien, entonces, ¿la petición es concreta?
Sí, pero primero, exacto, tenemos que hacerla de forma positiva, ¿vale? La petición de forma positiva. Y el otro error común que cometemos cuando pedimos cosas o nos comunicamos es dejar las cosas tan abiertas a la interpretación de los demás que confunde toda la historia. ¿Me explico?
Perfectamente.
Una preocupación tan grande con la libertad de la otra persona que digo, no, basta decir eso que para buen entendedor, pocas palabras basta.
El peor refrán, creo,
peor
de todo
mundo,
el refranero español.
Del mundo.
A buen entendedor, pero oiga, yo puedo entender 75.000 versiones.
Claro, porque ¿qué sabes tú cómo tengo mis filtros, mis gafas, mis experiencias vitales para que tú ahora piense que voy a pensar como tú? Vamos
claro.
A ver, tranquilo. Déjame claro lo que quieres, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, no dejes la interpretación, porque eso te trae sorpresas.
A mí me dio el encanto eso, ¿sabes? Porque el otro día dice, es verdad lo que dice Bruno. Tienes que explicarle de qué color quieres la pared, cuántos metros de pared quieres pintada y claro. Exactamente cómo lo vas a hacer.
Claro.
Y es verdad, eso nos quitaría de un montón de problemas, de enfado, de malos entendidos incluso.
Exactamente. Uh-huh. Mire, en la hora de elaborar la petición, pensemos en tres cositas. Primero, que la petición debe ser sin exigencias. ¿Vale?
Ahí mantener el equilibrio.
No te exijo nada. Te pido, te solicito, tal. ¿Vale? La segunda técnica es ser específico.
Uh-huh.
¿Vale? No ir por las ramas.
O ya lo dejo a tu criterio.
Exacto.
Eso está horrible.
Sí, porque dejad mi criterio y ahora, ¿qué hago el que recibe la información? Mi criterio es este.
Mi criterio es verde y el tuyo
es
azul.
El verde, tú el azul, ¿qué hago? Y la tercera es hacer la petición en forma de pregunta. Porque cuando tú transformas la petición en forma de preguntas, automáticamente estás involucrando el receptor. ¿Me entiende?
Perfectamente.
Dice, mira...
Además, tú también me enseñaste que no hay ningún ser humano sobre la faz de la Tierra que sea incapaz de no contestar una pregunta.
Correcto.
O sea, su mente para de hacer lo que está haciendo para Exacto. contestar a la pregunta.
Eso es.
Es realmente increíble cómo funcionamos.
Sí, sí.
Somos, es estamos muy bien hechos.
Es ¿verdad? Maravilloso. Bueno, yo me gusta dar un ejemplo de la petición, ¿vale?
De, ah, y dentro de la petición también había la propuesta, ¿no? Que habíamos dicho.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, correcto. Te doy, te voy a leer aquí una cosa que yo traje, que es para hacer que una petición realmente tenga sentido. Un segundín que estoy encontrándola porque es muy, muy
Busque
interesante.
Usted mientras tanto, porque aquí tengo varias preguntas que hacerte. Sobre todo,
venga,
mira, hay lo de la culpa. Yo desde aquí propongo, fíjate, ya estoy yo proponiendo y pidiendo que a los niños les empecemos a hablar de otra manera. Porque no sé si tú recuerdas, pero yo perfectamente, que cuando uno era pequeño y hacías algo, tu madre o tu padre te decía lo siguiente. Tú te, siempre lo cuento porque me parece tan ilustrativo. Te subías en la bicicleta. ¿Y cuál era la frase preferida de tu padre o de tu madre? Te vas a caer.
Eso es.
Pero hijo del amor, porque me voy a caer. Pero dime otra cosa. Entonces yo propongo, bueno, con las tijeras eso ya era.
Sí.
Te vas a cortar.
Bueno.
Vamos a ver, y propongo, pido, solicito, con todas estas técnicas que tú estás diciendo, sí, que por favor a los niños les hablemos de otra forma. Como has
positivo,
dicho antes.
Sin el no.
Sin el
con
no.
El sí.
No grites y no te vas a caer. Te vas a caer en positivo, pero no, por favor.
Exacto.
O sea, dile. Lo vas a conseguir.
Claro.
Seguro, mañana lo vas a hacer mejor. Algo que ese niño motive para el futuro.
Claro.
Porque hay que educar primero a los padres para, sí, que los niños reciban. Tú sabes que yo los niños los considero.
Sí, sí. Hombre.
Como dice un amigo mío, no son el futuro, son el presente. Y así es. Entonces, por favor, esas charlas con los niños.
Es muy importante.
Muy importante.
Mire, cuando una persona, por ejemplo, no me grites.
No me grites.
No, no
otro,
me grites.
Otro negativo, otro oso blanco.
Vale, y no está mostrando el camino. Si no te grito, ¿qué hago? ¿No?
Claro.
Uh-huh. Que lo que tú a lo mejor quieres decir es, trátame con un poco más de respeto, tranquilo.
Háblame, ¿verdad?, despacio.
Háblame despacio. Vale, trátame con respeto. Es mejor porque expresa lo que sí quieres, pero tiene otro problema. Es demasiado vago. Y
ajá,
no concreta nada. En cambio, ¿te importaría? Mira la pregunta.
La pregunta, utilizar siempre la pregunta.
¿Te importaría dejarme terminar de hablar y bajar la voz conmigo?
Muy bueno.
¿Te importaría?
Pero además la mente rápidamente va a contestar la pregunta.
Claro, porque estás expresando exactamente lo uh-huh. que quieres.
Uh-huh.
Otro ejemplo, mira. No me gusta que llegues tarde.
Uh-huh.
No es ni correcto ni comunica la acción que esperas de alguien. Me gustaría que fueras puntual. Eso es más.
Claro, es está más diciendo la que, petición
exacto,
correcta.
Mira, niño, uh-huh. me gustaría que fueras puntual, ¿vale? Pero tampoco es muy específico. Sin embargo, ¿cómo crees, mira la pregunta, cómo crees que puedo conseguir que llegues 5 minutos antes a las reuniones?
Bueno, bueno, esto ya para sacar nota.
Eso es para nota.
Completamente. Qué bueno. ¿Cómo puedo hacer?
¿Cómo crees que puedo hacer, que puedo conseguir que tú llegues 5 minutos antes de las reuniones?
Además, colocas la pelota en el tejado de él.
Totalmente. Y en forma de pregunta.
Ajá,
es decir, cuando uno pregunta, saca un elemento de prepotencia de la situación.
De la ecuación.
¿Me entiendes? Uh-huh. Tú no estás situándote por encima de nadie, estás preguntando.
Claro, estás dándole al otro la opción de que cuente su verdad.
Exacto.
Claro, porque yo te estoy proponiendo la mía. Mi verdad es que llegues puntual, pero te pregunto a ti, te doy la opción de que tú me digas qué cosa podemos hacer para que llegues puntual. Bueno, estás buenísima, ya te digo, estás de nota.
Sí, sí.
Nosotros lo tenemos que repasar, ¿eh? Porque esta es fabulosa.
Sí,
esta
sí.
Macarena asertiva
sí.
es fabulosa.
Y no, bueno, la Macarena asertiva la tenemos que hacer.
Sí, sí, sí. Ahora la hacemos, la explicamos despacito para
sí.
que todo el mundo vea dónde ponemos las manos, las piernas,
es.
Los pies y todo. Muy bien.
Bueno, ¿qué finalidad tiene eso? ¿No? ¿Qué finalidad tiene la comunicación asertiva? me gustaría conseguir cosas, ¿no?
Claro.
Pero hay unas finalidades claras en la comunicación asertiva. Una de ellas es sentirte con derecho a hacer peticiones. Yo también tengo el derecho.
Claro, ahí hay la culpa.
Ah, la culpa, tenemos que hablar de la culpa.
La culpa es tremenda, tremenda. Nada, nada, otro programa, Bruno.
¿Para qué? La finalidad de la comunicación asertiva, ¿no? Sentirte con derecho a hacer peticiones. Otra razón, comprender tus sentimientos y necesidades. ¿Vale? Cuando tú te paras para ver exactamente lo que quieres y cómo lo quieres, estás comprendiendo lo que sientes y cómo quieres las cosas. Otra buena razón es dejar de sentirte atacado.
Esa es muy importante.
Una persona asertiva no ves, bueno, vamos a ver, una persona que se está comunicando de forma asertiva no se siente atacado para nada.
Perderá esa sensación de que el mundo está contra él o contra ella.
Porque las cosas están claras, eso es así. Uh-huh. Yo pregunto y tú me dices si sí, si no, cómo lo hacemos, etc. Uh-huh. ¿No? Y encontrar soluciones conjuntas. Muchas veces con estas preguntas, cuando se hace una petición, no se puede y tú dices, pero ¿cómo lo hacemos para conseguir?
Claro, claro. Lo que hablamos al principio, ¿no? Si alguien piensa contrario a mí, ¿cómo puedo hacer para llegar a esos planos de acuerdo?
Exactamente.
Entonces, claro, proponiéndole al otro que dé ideas también, ¿no? De alguna manera.
Claro. Y allí entra interesarte por las necesidades de los demás.
Es que si todos lo hiciéramos, ¿sabes el fabuloso cuento de Jorge Bucay? Que tienen que comerse un caldero grande de sopa a 20 personas. ¿No lo has oído?
No, no.
Entonces le dan, es un caldero enorme de sopa. Entonces vinieron 20 comensales y les dan una cuchara con el mango larguísimo, larguísimo. Entonces todos, claro, cogen la cuchara por el extremo, intentan coger sopa, pero no hay manera de que lleguen a la boca del que tiene la cuchara. Entonces alguien propone, alguien así inteligente, alguien en PNL que tendría que tener algo, propone que cada uno le dé de comer al que tiene enfrente. Entonces con la super cuchara larguísima esa que llevan todos, yo le doy de comer al de enfrente y del frente me da de comer a mí.
Claro.
Pues esto me ha recordado este cuento. Sí. Porque claro, me tengo que interesar también, el otro también quiere comer.
Quiere comer, exacto.
Tengo que buscar la opción.
Sí, absolutamente. Y por eso dicen que el alma de la comunicación asertiva es la empatía. ¿Me entiendes? Que yo me ponga en tu lugar, que yo vea tus necesidades también. Y por último, una cosa que nos es muy beneficioso en la hora de aplicar eso es que me hace sentir seguro al mostrar mis sentimientos y vulnerabilidades.
Claro.
Yo estoy seguro, no pasa nada con eso. Cuando hago una petición de esta manera y no me enfado.
Hay mucho temor detrás, ¿no?
Sí, sí, hay muchas cosas. Es que cuando uno simplifica ese proceso, no quiere decir que sea sencillo, ¿me entiende?
Claro.
El proceso es un proceso complicado, pero es posible, se puede llegar a ello. Simplemente elimina los extras.
Y si no, recuerda cuando eras un niño y montaste por primera vez en bicicleta. ¿Cómo lo hiciste? Las rodillas las traías con la mercromina, pero ahora montas perfectamente. Incluso todavía es más mayor. Cuando aprendiste a conducir la primera vez, estabas pendiente de la palanca, del freno, del profesor, y ahora lo haces de manera casi automática. Eso también se puede automatizar.
Claro que sí.
Hacerlo
con
parte.
Con la práctica, exacto. Con la práctica eso va. Yo pude automatizar, por los años que he vivido, pude automatizar el hacer preguntas. Yo soy muy preguntón, como tú. Uh-huh. Soy muy preguntón porque yo he entendido el poder que tiene una pregunta.
Y una pregunta adecuada es ya...
Oh, es tremendo, ¿sabes?
Mueve el mundo.
Y la cuestión no está en la respuesta, está en la pregunta. Uh-huh. ¿Me entiendes? Cuando tú preguntas de forma coherente, de forma pertinente algo, eso mueve, mueve cosas en la otra persona y en ti. Entonces yo...
Sí, porque esto es como la cuchara. Tú me das de comer a mí, yo te doy a ti.
Exactamente. Y la pregunta es una forma de comunicación tremendamente efectiva y elimina cualquier rasgo de prepotencia. La gente que tiene... que va sobrada por la vida,
que esconde digo, detrás.
Claro, yo siempre digo, los perfectos somos pocos, tú y yo.
Hay un club muy selecto.
Hay un club muy selecto de perfectos, pero hay mucha gente que se siente, pues eso, que tiene que atacar, que se siente ofendida, que se siente constantemente. Tengo gente muy cercana que está constantemente juzgando, que tú levantas la pelota y el otro chuta, ¿no? No puede decir nada. Mira, pero fulano, aquello es un desgraciado, aquello es un tal, y la situación, eso, tenemos que eliminar todo. Que sea, juicios tras juicios constantemente, ¿no?
¿Qué hay detrás de eso?
Eso es una
dolor,
inseguridad tremenda, dolor.
También la forma en que han sido educados. Exactamente. Eso es muy importante,
niño.
No le dejaron hablar cuando eran niños.
Correcto.
No han tenido voz.
Claro. ¿Y qué tipo de modelos hemos tenido cerca, no?
Claro. Sobre todo nosotros los imitamos, vamos, nuestros
claro,
padres.
Claro.
¿Sabes qué me enseñó ahora un amigo? Me encantó. Un amigo cabalista, tú sabes que yo ahora estoy en la cábala.
Sí.
Me enseñó Jaime Villarrubia, al que adoro. Me enseñó el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Uh-huh. No está interpretado para él correctamente. El decir honrarás a tu padre y a tu madre significa no cometas los mismos fallos que cometieron ellos.
Ay, qué bueno.
Y me encantó. Yo dije, claro, sí. Es eso. Esa es honrarlo.
Buenísimo.
Ellos se equivocaron en A, en B y en C. Tú no. Tú
exacto.
Salta. Entonces,
exacto.
Esa es la honra correcta.
Exacto.
Me encantó.
Y perdonarles.
Totalmente. No,
no
tenían
eso.
Otras cosas.
No.
Lo que
no,
tenían fue lo que nos dieron y nada más.
Exacto. Hicieron lo mejor. Yo siempre digo en los grupos de empresa, ¿no? De empresarios, de gente trabajando, directivos y tal, yo digo, mira, cuando vayas a un trabajo nuevo, pensad que todo aquello que fue hecho de buena voluntad, con buenas intenciones. Y que los que estuvieron antes de ti en este puesto hicieron lo mejor que han podido. Punto.
Pues mira, eso mismo le contesté yo una vez a un director del banco muy joven, uh-huh. al que ahora le tengo mucho cariño, cuando me dijo, bueno, es que tú, gracias a que yo y gente como yo ha construido un poquito este banco, estás tú aquí ahora.
Claro.
Esa parte hay que darse cuenta.
Sí, 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 pero vamos.
Muy bien, seguimos. ¿Por dónde nos quedamos?
No,
la cuestión está en la pregunta, no en la respuesta. ¿Qué pasa con el preguntar el por qué o el para qué? ¿Qué pasa ahí?
Uy, qué bonito. Eso es una gran diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Cuando tú preguntas por qué a una persona, la persona se remite al pasado. Puede ser un pasado reciente, un pasado longevo, pero es un pasado.
Uh-huh.
Y cuando tú preguntas para qué, la misma cosa. ¿Por qué vas al cine? Tú dices, bueno, porque de niña me gustaba el cine, el pasado. Porque me encanta, porque te encanta, porque... Si yo te digo, ¿para qué vas al cine?
Que además es muy hostia. Curioso cuando haces eso, que la gente te contesta con el por qué.
Sí.
Tú dices, ¿para qué
sí.
vas al cine? Porque me gusta. No, ¿para qué?
Es que el para qué es más, mueve más. Es que es el futuro. Entonces, ¿para qué vas al cine? Para divertirme, para... ver cosas nuevas, para encontrarme con mis amigos, para
te abre un abanico de posibilidades increíble el para qué.
Al futuro, ¿no? El para qué.
Entonces debemos erradicar el porqué de nuestro lenguaje. ¿Tú vas a ver?
Sí. Vale. Es así. Pero en coaching, tú sabes, en coaching se pregunta casi que exclusivamente para qué.
¿Para ¿no? qué?
¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué actúas así? ¿Para uh-huh. qué? Y si utilizamos ese lenguaje en el día a día, y principalmente en la educación de los chicos, es de una efectividad brutal.
Hacer
un niño, tengo un nieto de 10 años, y pregunto, y muchas veces, yo digo, Darío, ¿para qué?
Ah, se llama Darío, como mi hijo se llama Iván Darío.
Ah, ¿sí?
Sí, Darío. Qué curioso.
Yo digo, ¿para qué quieres hacer eso? Y eso, él para y dice, no, ¿por qué? Yo digo, no. Escúchame, ¿para qué quieres hacer eso? Y él empieza a reestructurar la cabecita diciendo, para salir con mis amigos. Yo digo, ah, vale, bueno.
El niño pensará, con todos los abuelos que había me tuve que tocar este.
Me tuve que ese preguntón.
El preguntón de la familia. Genial, eso es súper importante. Nos queda muy poquitísimo tiempo, pero me gustaría hacer un ligerísimo repaso de la Macarena.
De la Macarena, venga, porque tiene todo.
Lo hacemos porque incluso podemos hacerlo con los gestos, ¿no? La primera que era observo, podemos poner nuestras manos sobre los ojos.
Sobre los ojos, sí.
Sí, observo. Después, la siguiente era los sentimientos. Siento la mano al corazón. Sí. Luego, necesito. Llevamos la mano al estomaguito, porque necesito comer o lo que sea. Luego, pedimos con una mano.
Con una mano, como si fuera poniendo algo en la mano.
Eso es. Y con la otra mano, propongo. ¿Cómo lo ves? Esta es la Macarena perfecta. O sea, no ha podido quedar mejor.
Bueno, el inventor de eso, nuestro amigo.
Nuestro amigo Andrés Brito.
Andrés Brito, sí, señor.
Pues ya no nos queda tiempo. Tenemos que hablar de la culpa, que me parece un tema muy interesante. Además, venimos de una tradición, lo siento, tengo que decirlo, religiosa, que nos ha enseñado cosas de aquella manera.
La mejor experiencia de mi vida, yo pasé 4 años en un seminario, ¿no?, en Brasil, de benedictinos, y me encantaba, tenía una vida muy plena, era un internado y tal. Y soy muy consciente de las cosas que venían de ahí. La culpa es una de ellas, ¿no? Es una cuestión, es otra cosa cuando tú dices, ¿quién fue el responsable de esto?
No es lo mismo que el culpable.
No es lo mismo. La culpa no me deja, no deja salida.
Sí, así es. Lo ponemos en pendiente.
Venga.
¿De acuerdo? Nos despedimos. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias por estar ahí. Nos oímos el próximo miércoles. Gracias. También. Hey.